Se la oye lapir como la sangre de un juramento. Una leyenda es un rumor hasta que brilla y sube del alma como un arroyito oculto, perdido, que canta nosotros hoy. Nosotros hoy. Nosotros hoy. Nosotros hoy. Lagarto seco, sangrido y pato calculadora, farándula, la, 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 la maquinita.
Yo pregunto.
Culebrón timbal, me dijo usted.
Sí, pero mejor preguntémosle al responsable de esto, Eduardo Balán, ¿te tenemos ahí?
Sí, acá estoy, acá estoy.
¿Sos verdaderamente el responsable de esta música?
Sí, bueno, tengo bastante que ver, pero no, ahí el Culebrón Timbal ya el año que viene va a cumplir 25 años. Y los músicos que formamos parte de todo el proyecto somos como unos 50 más o menos.
Bueno, y justamente
entre autores, viste, músicos, o sea instrumentistas de las distintas cosas, y que yo somos unos 50.
Bueno, y entonces vale la pregunta. ¿Qué es, qué fue, qué va a ser el Culebrón Timbal? ¿Cómo nació?
Mirá, el Culebrón Timbal es una experiencia cultural, digamos, que básicamente arrancó como una banda de rock que en el año 96, en 1996, presentó su primer trabajo, su primer disco, acompañado de una carpeta de historietas y fanzines y un juego de tablero. Era todo como una novela gráfica que hablaba mucho de la realidad del conurbano y con una banda sonora que acompañaba esa historia. Y lo presentábamos en espectáculos también en unos recitales que eran medio performáticos, así con teatro, con hacíamos guisos, qué sé yo, cosas extrañas. Y de ese proyecto fue surgiendo un colectivo artístico, así de gente que hacía cine, video, teatro, murga, y la cosa fue tomando forma de un proyecto cultural más multimedia, y con el paso de los años instalamos un centro cultural en Moreno, que tiene una radio comunitaria, un club de fútbol, una escuela de arte gratuita para los pibes de ahí de Moreno, de la localidad de Cuartel Quinto, donde está nuestra organización. Así que bueno, fue una cosa rara, arrancó por el lado del rock y del cómic y del teatro, y después fue mutando en una cuestión, en un proyecto más de cultura comunitaria. Ya sacamos cinco trabajos a lo largo de estos 25 años, y siempre son trabajos medios multimedia que combinan la historieta, los videojuegos, el cine y la música.
Eduardo, ¿qué tal? Soy Chelo, ¿cómo andas? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, bueno, ¿y cómo es la relación del Culebrón Timbal con el territorio, digamos? ¿Cómo es el trabajo que hacen allí? ¿Cómo se va contactando, me imagino, a los pibes? Porque esto evidentemente debe ser una atracción multimedial para los pibes, el hecho de poder participar, colaborar, crear, claro, imaginar. ¿Cómo trabajan ahí en territorio?
Mira, nosotros fuimos estando en distintos lugares. En el 99 nosotros compramos un colectivo a una mutual de Moreno, una mutual de transporte, y lo convertimos, ese bondi, en un escenario ambulante. Con ese bondi hicimos un viaje por Latinoamérica, y después tuvimos distintas experiencias de centros culturales, o sea, de intentar distintos centros culturales. Estuvimos un tiempo cerca de la cancha All Boys, otro tiempo ahí en San Martín, en fin, distintas, hasta que al final, en el año 2002 más o menos, nos afincamos ahí en Moreno. Básicamente tenemos una rutina anual que arranca todos los veranos con una colonia de vacaciones, que es para unos 300 pibes de ahí del barrio, y después lo que se hace durante el año es continuar unos talleres artísticos gratuitos, de taller de murga, de música, de cine, de historieta, tenemos una escuelita de fútbol, en fin, distintas actividades que se continúan todo el año, y hacia fin de año siempre hay una fiesta de cierre. Hacemos hace muchos años una actividad que se llama la Caravana Cultural de los Barrios, que es como un desfile de carrozas, así que cada tanto nos metemos con el tema de armar carrozas con la gente, con los chicos de los talleres. Básicamente esa es la rutina anual, ¿no? Sí. Lo que después pasó con el paso del tiempo es que también nos involucramos en una lucha más territorial, que tiene que ver con la cuestión de la democracia participativa, o sea, de la posibilidad de que los barrios en donde estamos participen, incidan en la discusión del presupuesto municipal. Y eso desde el 2004 en adelante hicimos varias campañas, hicimos una consulta barrial, logramos que se implementara en San Miguel, en Moreno, en San Martín, y bueno, esa es un poco nuestra pelea también con la red de organizaciones del barrio. En fin, tratamos siempre de trabajar ese tema, porque lo que se hace comunitariamente, si no va en dirección a cambiar la institucionalidad territorial, medio que se queda en una cosa muy testimonial. Entonces nosotros siempre tratamos de trabajar esa cuestión de que todo sea para democratizar la política pública en el territorio, ¿no?
Ahora, Eduardo, ustedes hablan, me decías, comenzaron como en el 96, del 96 para acá, si hubo en Argentina crisis, ¿no? O sea, claro, no eran buenos momentos, en tal especial cual, para la cultura. ¿Y cómo sobrevivieron 25 años con Urbano? Imagino, debe ser con Urbano resistencia, se me ocurre hablar.
Y sí, hubo distintos momentos. Sí, al principio fue bastante áspero, pero también la verdad que del 2001 al 2005, ponele, fue una época muy creativa, muy de mucha esperanza, digamos, de mucha generación de herramientas nuevas. Ahí, desde el 2001 al 2009, ponele, es que desplegamos todas las herramientas que nos parecía que era piola impulsar en el terreno de la cultura. Uh-huh. Fueron en esos años, el tema de las caravanas, de la consulta popular en los barrios, el espacio público, las redes culturales en cada barrio, ¿viste? Ese enfoque, ¿no? De que lo comunitario tenía que ser en algún momento tenía que convertirse en el eje de una transformación política nacional. Y en ese sentido, bueno, más o menos la fuimos arreglando. Tenemos un esquema de sustentabilidad que combina el tema de que somos una cooperativa que hace laburos para afuera, en diseño gráfico, en mantenimiento de páginas web, en eventos, y después, bueno, somos una asociación civil también que todas las veces que podemos presentamos proyectos al Ministerio de la Provincia, a la Nación, al municipio, para conseguir fondos para hacer las cosas. Pero es durísimo, es muy duro, porque el modelo de organización nuestra, o sea, las organizaciones de cultura comunitaria no cuentan todavía en la Argentina con una legislación que las proteja, ¿no? Los centros culturales, las bibliotecas populares, las murgas, los ballets folclóricos de los barrios, los grupos de teatro comunitario, hoy todavía no contamos con una legislación que nos proteja, que asigne un financiamiento anual para iniciativas de este tipo. No hay una ley de apoyo a la cultura comunitaria.
Bueno, esto es ya un llamado al legislador, ¿no? Al legislador.
Y sí, nosotros, viste, durante el año 2009, 2010, 2011 elaboramos una ley que era complementaria de la ley de medios y que apuntaba a la cultura comunitaria. Pero no tuvimos éxito, o sea, no logramos que fuera tratada en el en el Congreso, y bueno, es nuestra bandera de lucha, ¿no? Claro. Se fue armando un movimiento nacional de cultura comunitaria, incluso latinoamericano, pero bueno, ahí estamos en esa pelea. En nuestro país tenés que calcular que hay más de 25.000 experiencias de cultura comunitaria. Si uno suma las bibliotecas populares, los colectivos de muralismo, el teatro comunitario de murga, en fin, todo lo que hay, somos más de 25.000. Y mucho, te diría que un gran porcentaje crecieron de la dictadura para acá, ¿no? Como formas de expresión barrial frente a una economía que cada vez, digamos, siempre fue muy, muy dura de la dictadura en adelante, ¿no? Okay. Así que esa es nuestra pelea, digamos.
Eduardo, buenas tardes. Mariana Antonianzas te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Una de las iniciativas dentro de esta variada oferta de actividades culturales que ustedes promueven de alguna manera fue la elaboración de una película que se llama Némora. Sí. Contanos cómo surgió, cómo logró concretarse y qué respuesta tuvo de parte del público, porque es una particular visión también y una forma especial de hacer cine, ¿no?
Tal cual. Y sí, lo de Némora, mira, nosotros tanto en el 2008 como en el... O sea, en el 2008 hicimos una experiencia de un mediometraje con la música y con las historietas. Después nos metimos con más tiempo en toda una experiencia que fue crear una película de ciencia ficción, de aventuras, hecha desde el barrio, ¿no? Uh-huh. Pero intentando que tuviera el mejor nivel posible de efectos especiales, de que el guión planteara algo interesante. Y bueno, salió una producción de la que estamos nosotros muy orgullosos, que se llama Némora, Pueblo, Poder y Tiempo, y que es un relato con viajes en el tiempo, con rayos láser, con un montón de componentes de las películas de aventuras, pero que también habla de cuestiones que a nosotros filosóficamente nos importa mucho, como la cuestión del pueblo, la cuestión del poder, de cómo se construye una institucionalidad colaborativa. Y bueno, la estrenamos a finales del 2018 en una especie de circuito comunitario que acá en Argentina y en varios países de Latinoamérica, y ahora en unos días más estamos la vamos a publicar en las redes en el esquema de una serie. Dividimos la película en 10 capítulos y la vamos a ir publicando en nuestro canal de YouTube, pero estamos muy contentos porque la película mezcla el cómic, la ciencia ficción, y a la vez se nota que es una producción artesanal, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que es la historia de un grupo desparejo que quiere salvar el mundo, contada por un grupo desparejo que quiere salvar el mundo, que venimos a ser todos los que hicimos la película, que somos como unos 150 personas más o menos, entre actores, los que hicieron la animación digital, los ilustradores, en fin, todo el movimiento fue mucha gente. Sí, y salió algo bastante digno, bastante lindo.
Con la particularidad también de que participan de alguna manera personajes muy importantes de nuestra historia, ¿no? Como José de San Martín, Juana Azurduy, sí. Eva Perón. Pareciera, bueno, se traslada un poco esto de borrar de la historia a todos aquellos personajes, como una lucha, digo, de una resistencia de tratar de evitar que se borre de la historia estas personalidades que han tenido tanto que ver para nosotros y que pareciera que hablan también de algo que realmente sucedió, ¿no? Que tuvimos un gobierno, claro, que trató de borrar parte de nuestra historia. Bueno, es quizás oportuno esta posibilidad de ver la película.
Sí, tal cual, sí. En la película aparecen, hay unos rebeldes. El guión básicamente lo que cuenta es que hay una tiranía global en un momento del futuro que digamos que por un lado la, o sea, la maneja la tecnología para intervenir en el tiempo y anuncia una campaña humanitaria para borrar de la historia las dictaduras y las tiranías, ¿no? Y en realidad lo que se filtra un poco la información de que en realidad van a borrar todo lo que son movimientos sociales, movimientos populares de la historia del mundo. Entonces se genera una especie de rebelión transtemporal, los rebeldes construyen una red de túneles bajo tierra que está recubierta por una membrana que es resistente a la señal del gobierno, y adentro de esos túneles conviven rebeldes de todas las épocas de la historia de la humanidad. Están Espartaco, los indios, los obreros, los campesinos, los dirigentes sindicales, toda esa mezcla, siguiendo el plan de que les trae del futuro una niña, un plan en clave que está en un libro, para intentar derrocar esa terminar con esa iniciativa.
Quiero
y
creer...
Bueno, ahí en el medio hay de todo, hay monstruos, viajes en el tiempo.
No se privaron de nada.
Solo tomando mate inventaron esto, ¿no?
No, seguramente. Pero digo, esto se va a poder ver ahí en YouTube ya, ¿no?
Sí, mira, yo calculo que más o menos en unos 20 días estamos por un lado poniendo la película. Y después este tema de este esquema medio en serie que es para habilitar también de que semana a semana ir comentando cada capítulo y cada instancia, ¿no? Porque bueno, la historia también se mete con un tema digamos, en qué consiste hoy el trabajo del activismo comunitario, ¿no? Y bueno, habla mucho de la confianza en lo colectivo y de terminar con todos los dogmatismos más vanguardistas y tratar de ir al paso de la construcción de lo comunitario, ¿no?
Muy bien, Eduardo, queremos de verdad agradecerte vos.
No puedo terminar.
Ah, usted tiene que hacer la pregunta.
Sí.
Espera que viene la pregunta Ronzoni de la jornada.
Yo tengo que...
Tiene razón.
No, lo que pasa es que... Es cierto que con Eduardo no nos vemos hace más de 2 décadas, sí, ¿no? Probablemente.
Tal cual.
Nos conocimos, no somos amigos.
Sí, tienen más de 20 años los dos.
Pero tenemos, nos conocimos por intermedio de un amigo en común.
Tal cual.
Un colega, Marcelo Paredes. Creo que fue en alguna playa uruguaya, ¿no?
Y una de las cosas que hicimos juntos fue ir a... Sí, fuimos a Balizas un verano.
Y eran épocas de fines del alfonsinismo.
Sí.
Lo cual llevaba a que las noches de mate o de cerveza, la discusión sea política.
Sea, bueno, picante,
no sé si él recordará esto, pero...
Sí,
y el tipo venía el menemismo a todo. O sea, había que votar a Menem.
¿Ah, sí?
Y siempre había esta discusión. Y después de todo esto, yo tengo una pregunta para hacerle.
Sí.
¿Lograste, hablando de filosofía justamente, lograste conceptuar en un minuto qué es el peronismo después de tanto tiempo? De tanta resistencia y de tanto trabajo.
Tanto, claro.
¿Lograrías decir en un minuto qué es el peronismo?
¿Qué es el peronismo? No, me parece que es una experiencia que hicimos el pueblo argentino, muy, muy heroica, muy limitada, pero que nos mostró en algunos aspectos que efectivamente se puede intentar un gobierno, o sea, que el pueblo gobierne la democracia, ¿no? Esa es una experiencia que yo la clasifico como la mejor que pudimos tener. No dejo de reconocerle los límites que tiene esa experiencia, pero me parece que nos posicionó como pueblo en un lugar distinto. Hoy, a muchos años de aquella experiencia, todavía creemos que se puede efectivamente generar un gobierno, un paradigma de gobierno que se base en lo popular, ¿no? Hay un tema clave que es que la democracia liberal está edificada sobre la idea de que la la humanidad avanza compitiendo, con avanza sí, sobre sí. la ley del más fuerte, uh-huh. ¿no? Es el capitalismo y la democracia representativa se basan en la idea de que compitiendo surgen los mejores. Y los pueblos tienen un problema con ese paradigma porque lo mejor de las cosas populares surgen colaborando, no compitiendo. Uh-huh. Cuando competimos, viste, de alguna manera siempre hay que buscar la debilidad del otro y aprovechar esa debilidad en favor nuestro. Colaborando se hace todo lo contrario. Se hace todo lo contrario. Vos, para colaborar, tenés que ayudarle al otro a resolver sus debilidades. Y una sociedad de fomento, un club de barrio, un centro cultural, se hacen colaborando, no se hacen compitiendo, ¿viste? Entonces, ¿cómo se puede hacer una democracia colaborativa? Es algo que hoy en el mundo es una cuestión que todavía no está resuelta.
Pero igual te digo una cosa, porque nosotros estamos acá hablando con Eduardo Balán, del Culebrón Timbal, conocimos la historia, nos cuenta toda esta pasión que tiene para contarnos las cosas, y ya hemos recibido mensajes, por ejemplo, varios, uno de ellos de María, Marisa de Merlo, en San Luis, uh-huh. que dice, ¿cómo se los puede contactar a estos chicos? Acá trabajamos en un centro cultural y creamos una biblioteca popular para compartir experiencias, y han creado el Centro Cultural La Parra y la Biblioteca Popular El Faro, ahí en Merlo, en provincia de San Luis. Mira, fíjate, hasta, no sé si habías imaginado que hablando por radio esta tarde con este negro que está acá, ibas a pensar que te llamaban de San Luis. Pero pasan esas cosas.
¿Qué te parece?
Y claro, queremos de verdad agradecerte, Eduardo, la pasión, el laburo que están haciendo, y bueno, ojalá que en algún momento los legisladores escuchen, tengan sensibilidad con esto y que salga eso para poder financiar como corresponde a esta movida fantástica de esta cultura comunitaria. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Y no, decirte nomás que el Culebrón Timbal está en Facebook uh-huh. y tenemos un sitio web que se llama El Culebrón Timbal. Así que la compañera de Merlo, que estamos a disposición.
Muy bien.
Para ayudar en todo lo que se pueda. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias y nos debemos un café con Paredes.
Sí, señor. Café o lo que puede ser otra bebida. ¿Sí? No están contraindicadas por la cuarentena el tema de la cerveza o el vino.
Muy bien.
Abrazo grande, Eduardo.
Un abrazo.
Gracias.
Nos vemos.
Un fuerte abrazo.